desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta noche me corresponde estudiar el Salmo 129 con toda la iglesia en esta noche. Y para todos aquellos que hemos tenido una mala infancia por culpa de nuestros padres, o hemos tenido una mala juventud por nuestra culpa, o una vida de adulto por nuestras malas decisiones, este Salmo es para usted. Y quiero que usted vea esto, recuerde que esto es un Salmo gradual. Los que están cantando este Salmo son aquellos que vivieron cautivos en Babilonia, aquellos que no tenían la culpa de haber estado ahí, sino que tuvieron que ser llevados por sus padres hasta Babilonia, ya con los caldeos. Por respeto a la palabra de Dios, voy a suplicarle que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 129, ya van a pasar ustedes 25 o 30 minutos sentaditos, mientras yo paso aquí de pie delante de ustedes. Salmo 129, if you have your Bibles with me, with you, let's turn to Psalm 129, verse 1 through the 8. El Salmo 129, todos los versículos, voy a leer del 1 al 8, el 7, y en el versículo 8 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Uy, qué tremendo esto. De lo cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Cerramos todos en el 8. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Con tu palabra en mi mano, Señor, y en mi corazón con la profunda gratitud por permitirme ser hasta el día de hoy, y es mi oración y será la oración por el resto de mis días, por ser el pastor de esta iglesia hasta hoy. Háblanos al corazón. Sé que tengo una responsabilidad delante de ti, delante de los que escuchan y los que nos ven. Permite que tu iglesia sea edificada en esta noche y que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Explico. Este es uno de los últimos salmos graduales. Es el Salmo 129. Terminamos los salmos graduales en el Salmo 132. Y hemos venido hablando que los que cantan este salmo son aquellos que habían estado en Babilonia por un tiempo de 70 años en el cautiverio y que entonces habían regresado a construir el templo y a comenzar una nueva calidad de vida. Estos que habían nacido ahí, estos que habían crecido ahí, estos que habían envejecido ahí, sufrieron lo peor. Ellos fueron castigados en Egipto por Faraón. Ellos fueron castigados por Nabucodonosor en Babilonia. Fueron explotados, fueron torturados mental, psicológicamente, socialmente marginados. Entonces, ellos vivían, ellos podían decir, yo tuve una mala infancia y quiero preguntarles a ustedes. De las personas que estamos en esta noche acá, ¿habrá alguien que pudo haber tenido una mala infancia? Por culpa de la drogadicción de tu mamá, por culpa de la prostitución de tu madre, por culpa del alcoholismo de tu padre, por culpa de las malas decisiones de tus padres, por culpa de los malos negocios y de las malas amistades de tus padres, tuviste que criarte con tus abuelos, no supiste lo que fue una Navidad, no hubo en tu casa una figura paterna, no hubo en tu casa un te quiero, no hubo en tu casa ven a sentarte, come, no hubo en tu casa alguien que te llevaba a la escuela y a traerte. Entonces, tuviste una mala infancia. Tuviste una mala juventud, y precisamente por haber tenido una mala juventud, porque no había esa coordinación entre papá y mamá para darte una buena juventud, empezaste a escoger malas amistades, con ellos probaste la cerveza, tus amigos te dieron el primer cigarro de marihuana, tus amigas te presentaron a un novio con el cual, hermano, está viniendo la leche ahorita para ver si ayudamos ahí. Ay, ojalá que pase de 30 galones del... Ya he orado por la señora de la leche. Por favor, que ya no nos traiga... Doctor, de 15 para abajo, yo creo que lo está vendiendo ahí en la pulga los galones de la leche la señora esta. Entonces me refiero a esto, ¿no? Malas decisiones por no tener el cariño, el apoyo, el respaldo, el abrazo de tus padres. Te asociaste con malas amistades. Tus amigos te dieron el primer cigarro de marihuana. Tus amigos te presentaron al novio o a la novia con la que tuviste un embarazo no deseado, con la que tuviste un problema, con la porque ella o por él te metieron en la cárcel. Entonces, tuviste una mala infancia, tuviste una mala juventud, has tenido una mala vida de adulto. Todos estos años no has conocido la felicidad, sino que más que tristeza, más que dolor. Entonces, para esos que hemos pasado este momento así, es este salmo. Y este salmo nos puede ayudar, si a una persona le voy a predicar en esta noche, aunque somos muchos en esta noche, si a una persona le voy a predicar, o si a una persona se identifica con lo que yo le voy a decir, yo siento que logré mi objetivo. Este salmo no es solamente para verlo, este salmo no es solamente para traer a la memoria las cosas que yo tuve que vivir toda la vida. No sé, ¿sabe quiénes somos los que tenemos problemas? Los que somos niños o hijos menores y tenemos hermanos mayores. Toda la vida nos vestimos de usado. Usaba los zapatos de mi hermana mayor, usaba los zapatos de mi hermano mayor, los pantalones de mi hermano, los suéteres, las franelas, todo era usado. En casa éramos pobres, entonces no había para poder comprarles para todos, entonces toda la vida tenía que usar la ropa de mi hermana, la ropa de mi hermano, los zapatos de mi hermano, toda la vida tenía que... Mi hermana usaba los mejores jabones, llegaba al baño y me quedaba con el jaboncito aquel que le queda pegado a uno en la esquina, aquí en la axila, ¿verdad? Entonces, toda la vida usado, lo último del champú, lo último de la pasta de dientes, lo último que había en los frijoles, lo último de las caraotas, toda la vida lo último. Entonces, para este tipo de personas es este salmo. Pero quiero que vea una cosa. Están leyendo ellos y dicen en el Salmo, mucho me han angustiado desde mi juventud. Están hablando todos aquellos que nacieron en el cautiverio, que crecieron en el cautiverio, que envejecieron en el cautiverio y tuvieron que pasar 70 años para salir de ahí. Dice, toda mi vida ha sido un sufrimiento, yo no sé lo que es reír, yo no sé lo que es la alegría, yo no sé lo que es el gozo. Entonces, afortunadamente, vea lo que dice Romanos 8:18. Esto es interesante. Oiga esto, póngale mucha atención porque esto es maravilloso. Si no lo encuentra, anótelo por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, okay, o lo que me pasó en el pasado, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es cierto, no me llueve, ahora me llovizna y como dirían, ¿verdad?, estúpido. O sea, aquí esto no es de broma, lo que estoy viviendo no es chiste, esta no es una película, esta no es una novela, me está pasando el peor momento de mi vida. Entonces, por eso, quiero que usted, póngame atención, por favor, póngame atención. Vea esto, le va a interesar, póngame atención que esto es más importante que cualquier mensaje de texto, cualquier llamada. Esto es más importante, esto es palabra de Dios. Vea lo que dice. Israel fue perseguido. Israel fue humillado. Israel fue ultrajado. Israel fue avergonzado. Israel fue castigado. Pero no fue el fin. Pero no fue el fin. No del todo. Siempre quedó un remanente, siempre Dios te protegió, vas a ver la mano de Dios. Cuando yo, el grupo de ustedes que están acá, esto no es nada en comparación, todo este módulo de aquí hasta la última silla, hemos tenido más o menos un grupo como de 38 o 42 migrantes. Y cuando vienen a los cultos y explico esto, ustedes muchachos, ustedes no son estadísticas. Ustedes no son de los que perdieron una pierna en la bestia. Ustedes no son de los que están en una morgue en México. Ustedes no son de los que están ahorita secuestrados. Ustedes no son de los que están incinerados. Ustedes no son de los que están separados de su familia. Ustedes están libres. Y todavía tengo lo que quise decirte. Hoy te voy a arrancar. Esa cintica que tienes ahí, te la voy a arrancar con mis dientes. Para decirte, ya están en libertad. Doctor, hablo con ellos, porque desde el jueves están viniendo para acá. Y les digo, traten la manera de dimensionar ustedes esto. Que después de haber estado en un centro de detención federal de los Estados Unidos, el primer edificio donde ustedes ponen sus pies es una iglesia, ¿no? ¿Se imagina? Si nosotros tratáramos la manera de dimensionar esto, poder contarle a mis hijos y a los hijos de mis hijos, llegué a los Estados Unidos el día 11 de septiembre, ¿te imaginas lo que se celebra hoy, verdad? Llegué el 11 de septiembre, salgo de migración y el primer edificio que pone mis pies es una iglesia. Y lo primero que hacen es recibirme con cariño, con afecto, con amor, con respeto, con jovialidad, con mucha empatía. Israel fue perseguido, Israel fue humillado, Israel fue ultrajado, Israel fue avergonzado, Israel fue castigado profundamente, pero no del todo. Entonces, por eso, estos que están actuando, estos que están narrando, estos que están contando este salmo, dame el primer punto y le voy a hacer esta pregunta. Mucho me han angustiado. ¿Cómo fue tu infancia? Dame la cita, por favor, ahí, Silvia. Dice la Biblia, mucho me han angustiado desde mi juventud. He sido víctima de bullying por ser gordito. He sido víctima de bullying por ser flaquito. He sido víctima de bullying porque mis lentes son muy gruesos. He sido víctima de bullying porque no conozco a mi papá. Hay noches donde los maestros invitan a los padres y yo toda la vida fui con mi mamá y la gente preguntaba, ¿y dónde está tu papá? He sido víctima de bullying porque mi mamá tuvo 3 hijos y los 3 fueron de diferente papá. Mi hermana es Martínez, yo soy Sánchez y mi otro hermano es González. ¿Cómo explico esto? O sea, he sido víctima de bullying. Muchos me han gustado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Y esto le ha pasado a la iglesia. La iglesia de Cristo ha sido perseguida de una forma constante y sistemática. A esto, esta figura que usted ve acá, esto es lo que hacían con los cristianos en la Santa Inquisición. La Santa Inquisición comenzó por allá en los años 500 y terminó en el año 1500. Casi 1000 años. Se les ha considerado a esto la obra más infame de toda la historia. Solamente por decir que soy cristiano. Solamente por decir que soy creyente. Solamente por tener una Biblia. Solamente porque porque acabo de orar por los alimentos. Solamente porque acabo de orar por... ¿Quieres atenderlo? Yo sé, te veo un poquito nerviosa. ¿Quieres atender la llamada? ¿Sí? Okay. Bien, perfecto. Solamente por tener una Biblia, solamente por tener, porque acabo de orar por los alimentos, solamente porque acabo de orar por dar gracias a Dios por estar... Entonces, me clasifican, me etiquetan, me sacan, me marginan y todo esto. Esto fue por allá en el año... 1517, se recuerda usted en el día 31 de octubre del año 1517, donde fue establecida la reforma, donde comenzó, donde Martín Lutero agarró los 95 tesis y las clavó en las puertas de la catedral de Gutenberg para reclamar y para quejarse, para expresarse en contra del sistema religioso de entonces. Los mártires de la iglesia, la contrarreforma, las cruzadas... Y un nivel poquito más bajo, el tipo de persecución que hay a nivel mundial actualmente con las iglesias. No voy a mencionar el país, pero se acaba de pasar en un país de Latinoamérica un decreto gubernamental, un decreto por un gobierno, donde le ha quitado el presidente de ese país a todas las iglesias, católicas, presbiterianas, mormones, testigos de Jehová, adventistas, los evangélicos, los bautistas, las asambleas de Dios. Les ha quitado todo aquello de lo que se llama estar exento de impuestos. Entonces, ahora está considerado todas las iglesias como un negocio. Entonces, todo lo que entra, la iglesia tiene que pagar al gobierno. Terrible, ¿no? Hubo otro país, porque por ahí hace poco sacaron a no sé cuántos refugiados o exiliados y presos políticos, y los expulsaron del país, y tomó un presidente de ese país, es decir, se les quita la ciudadanía y todas sus propiedades, confiscados todas sus casas, congeladas todas sus cuentas. Esto pasó muchas veces en San Juan Chamula, allá en el estado de Chiapas, en México, cuando en el tiempo donde los evangélicos estaban creciendo mucho, y una parte del gobierno y una parte también de la comunidad, donde le prohibían, donde los señores dueños de las farmacias no les vendían medicinas a los evangélicos, donde los hijos de los evangélicos no podían ir a la escuela, donde los hijos de los evangélicos no podían ir a una tienda a comprar, ningún evangélico, se confabularon todos, se unieron todos los comerciantes, dijeron: no vamos a vender maíz, ni frijol, ni huevo, ni tortilla, ni caraota, no vamos a vender ni arepas a ninguno que sea evangélico. Nos han angustiado, nos han discriminado, nos han marginado, nos han aislado, nos han ignorado. ¿Le ha pasado a usted esto? ¿Le ha pasado a usted que por ahí usted pone en la aplicación de trabajo religión, prefiere poner ninguna? Porque si pone que usted es cristiano, no le van a dar el trabajo. Así ha sido todo esto. Nos han angustiado. Pero vea lo que dice el punto número 2. Jehová es justo. Dios es justo. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Póngame atención, que espero ilustrar esto perfectamente. Hermano, póngame atención. Usted ha lamentado perder una buena amistad. Usted ha añorado reconciliarse con alguien. Usted ha lamentado que usted fue víctima o victimario, dijo algo que no tenía que decir, hizo algo que no tenía que hacer, comentó algo que no tenía que comentar, y por eso perdió un buen amigo. Y por eso perdió una buena amiga. No se preocupe, le voy a decir algo. Cuando Dios lo quiere bendecir, le va a acercar personas. Y cuando Dios sabe que esa persona le va a perjudicar a usted en su vida espiritual, le va a perjudicar a usted en su crecimiento espiritual, cuando Dios ha observado y ha visto todo esto, Dios va a comenzar una poda. Y va a empezar: no, este muchacho no es buena compañía. Esta familia no es una buena conductora. Estas personas no son un buen testimonio para ellos. Y viene Dios y empieza a podar. Y usted dice: ay, cómo lamento que ya no nos hablamos con el fulanito, ya no nos hablamos con la fulanita. Ay, cómo lamento que ya no tenemos aquellos tiempos de convivio. No se preocupe. Dios está haciendo una poda. Dios está librándolo. Cuando Dios lo quiere bendecir, le quiere acercar personas. Y cuando Dios lo quiere proteger, se las va a quitar. Usted no necesita tener que quitárselas. Usted no necesita bloquear a nadie de su teléfono. Usted no necesita decirle: mira, sabes, hasta aquí llegó la amistad. No, Dios se va a encargar, de una forma olímpica, se va a encargar de quitarle a esa persona. Y si no es así, otra cosa que hace Dios. Espéreme un segundo. Va a empezar. Dios tiene tijeras, Dios tiene podadoras y Dios tiene ventiladores, o lo que llamamos nosotros blowers, para quitarte a todas aquellas cosas que afean tu testimonio, que van a perjudicar tu vida, que van a impedir que crezca sanamente las cosas del Señor. Y ese es Dios. Dios es justo. Ellos, se dio cuenta, ellos no hicieron nada. 70 años en el cautiverio. Y Dios fue quien se encargó de usar a un rey pagano para que diera la libertad y para que diera la autorización para que todos regresaran a Israel. Empiezo a terminar. Repito con esto. Dios va a encargarse de limpiar todo tu camino, de cosas que no te van a ayudar, de cosas que te van a impedir tu crecimiento. Te va a quitar personas, te va a quitar adicciones, te va a quitar prácticas, te va a quitar hobbies, te va a impedir muchísimas cosas que no son buenas para ti. Y con esto empiezo a terminar. Dame la música de fondo. A ver si le decimos a la jovencita, hermano, que se puede entrar, por favor. Bendición sobre vosotros. Ok, ¿le gusta esto? Ni dijeron los que pasaban. Bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Nosotros, los cristianos, los evangélicos, no es que sea una costumbre, sino que es una práctica. Nosotros, para saludar a alguien, decimos que Dios te bendiga. Las personas que no conocen a Dios, las personas que no conocen de Dios, dicen gracias igualmente. Nosotros no respondemos así. Nosotros respondemos amén. ¿Sabe usted qué significa la expresión amén? Así sea. Que lo que usted me está deseando, cuando usted dice Dios te bendiga, buen viaje, cuando hoy en la noche yo me despida de ustedes y le diga adiós chamas, adiós pana, adiós mi amiga, que Dios les bendiga, la respuesta va a ser amén. La respuesta, decir amén, es esto: así sea, que lo que el pastor me está deseando sea una realidad. Entonces, oiga esto, y con esto empiezo a terminar. Va a depender de usted, lo crea o no lo crea, lo entienda o no lo entienda, lo comprenda o no lo comprenda. Van a venir bendiciones a tu vida y tú vas a decir, no merezco tanto. No sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, Dios ha sido tan chévere, Dios ha sido tan a todo dar, Dios ha sido tan maravilloso que me ha dado tanto que no me merezco. Yo lo he dicho miles de veces. I don't deserve. Y le voy a decir algo. Yo no merezco ser el pastor de esta iglesia. Yo no merezco estar detrás de este púlpito. Yo no merezco ser un siervo de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él, en su soberanía, ha decidido y ha permitido que a través de todos estos años yo permanezca de pie detrás de esta iglesia. Vea lo que dice la Biblia. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. No piense que su pasado, recuerde cómo comenzamos con el estudio, tuviste una mala infancia, tuviste una mala juventud. No pienses que tu mala infancia, tu mala juventud o los primeros años de tu vida como adulto te van a perseguir el resto de tus días. Aquí se acabó. Aquí se terminó. No piense que su pasado lo va a perseguir toda la vida. Dios tiene un mejor plan para ti. El día que empieces a saborear y el día que empiecen a llegar las bendiciones sobre tu vida, te vas a atrever solamente a ver el pasado como un referente. Les contaba yo a ustedes. Tengo años de no ir a San Francisco. Años, la ciudad donde yo llegué, la ciudad donde me casé, donde nacieron mis hijos. ¿Ustedes se dan cuenta? Yo a San Francisco no voy. A mí me traicionó mi mente. Yo llego a San Francisco y agarro la calle Misión y la calle Valencia y la calle Vanés y San Juanés, y mi mente me traicionó. Pasaba yo por lugares en donde yo quería comerme un taco y no tenía dinero. Pasaba yo por lugares en la calle 24, en la Misión, donde estaba un McDonald's, donde yo quería comerme una hamburguesa y tomarme un helado y no tenía dinero. Enfrente estaba una taquería San José, no se me olvida. Pasaba yo por las paradas del BART o del metro de ahí de San Francisco. Me traicionó mi mente. Digo, wow, pasaron tantos años. ¿Y de dónde me sacaba? Cierro con esto. La bendición de Dios sobre vosotros. El inning se terminó. El partido se terminó. The game is over. El partido está terminado. Tu pasado está sepultado. Ahora hay un nuevo comienzo en tu vida, en Cristo Jesús. Inclina tus ojos. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Ayúdame con esto. Vamos a terminar. Con los ojitos cerrados. Con nuestro rostro inclinado, vamos a hacer la última oración esta noche. Y cerramos así. Padre, muchas gracias por esta noche, por habernos traído. Gracias, Señor, por bendecirnos de la forma como tú lo haces. Hoy miramos al pasado y nos damos cuenta que hasta allá estiraste tu mano para sacarnos. Gracias, Señor, por habernos cuidado. Gracias porque no somos estadísticas. Gracias porque es una realidad. Gracias porque ahora les podemos contar a otros de lo lindo y maravilloso que tú eres. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado y sus ojitos cerrados. Repita conmigo, por favor, esta oración en silencio. Que nadie te escuche, solamente tú y Dios. Repite conmigo esta oración, pero hazlo de todo corazón, sinceramente. Si no te nace hacerlo, por favor, no lo hagas. Y di así, en silencio. Padre eterno, abro mi corazón en esta noche para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te está viendo. Si has sido sincero, si has sido sincera y has hecho esta oración conmigo, ahí donde estás, mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias por ese esfuerzo de nuestros voluntarios. Gracias, Señor, por lo que se hace acá. Gracias por este ministerio maravilloso. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.